Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
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 Mis amigos, muy buenos viernes, tengan todos por acá. Esto se llama El Revoltillo, yo soy Tony Benítez y hoy aquí me acompañan dos de las personas con las que más me gusta pasar esta maravillosa hora de la mañana todos los días. Tenemos a gran Danilo Fuentes Viñoli, más conocido como el que pone fotos de pescado que nunca pescó en Facebook. Un aplauso para él, Mikey. También con nosotros está el hombre de los mil dedos, el gran Mikey, ahí con esa música maravillosa. Encontró los aplausos, ven ustedes. Hoy es 14 de noviembre, dice que es el 38º día del calendario gregoriano. ¿Qué quiere decir esto? Que han pasado ya 318 días desde aquella noche en la que nos comimos 12 uvas, aquel 31 de diciembre pasado. Y ya llega esa etapa en la que comenzamos a recibir mensajes de texto de gente que no conocemos, felicitándonos por las Navidades. Uno se pregunta, ¿y este quién rayo será? Pero no importa, les agradecemos de todo corazón, sigan mandando esos mensajes anónimos. Estamos aquí, señores, pues ¿por qué? Pues porque nada más y nada menos que siguen pasando cosas en el mundo. Y ojalá que fuera solamente en el mundo donde pasaran cosas, en Cuba también. Escuchen esto, señores, este programa lo hacemos para que dure aproximadamente 58 minutos. 58 minutos es más o menos lo mismo que tardó la digestión de la ropa vieja que se comió el rey Felipe VI, que no tiene nada que ver con Camilo VI, en La Habana, que sigue andando por La Habana, y esta vez lo hace en compañía de Eusebio Leal. ¿Qué mejor que andar La Habana con Eusebio Leal, el tipo que más conoce de La Habana? El rey Felipe VI condecoró al historiador de La Habana con la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. ¿En qué? ¿Por qué le dio esta orden? Pues por reconocimiento a la labor de Eusebio Leal por su logro, y escuchen esto, por su logro en la restauración de La Habana.
Que va tan bueno ya, que La Habana no aguanta más.
Ojo, 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 que cuando decimos restauración de La Habana, no se está hablando de La Habana que usted y yo conocemos, esa en la que usted tiene que caminar mirando para arriba porque le puede caer un balcón en la cabeza. No, señor, estamos hablando de La Habana de las postalitas. Y señor, latigazo. La Habana esa de las postalitas que venden en Madrid y que el rey siempre ha tenido la curiosidad de conocer. Pues ahí se la mostraron, postalitas y todo. Felipe fue al templete con Eusebio Leal. Ojo, cuidado, el templete no, porque sabemos cómo son las mentes de los más pensados. El templete es un templo pequeño, se le llama así, y se fue con Eusebio Leal, el único lugar donde usted no quiere ir, un templete. Templete de La Habana, como ustedes saben, en este templete de La Habana, en el año 1519 se celebró el primer cabildo junto a la famosa ceiba que está, bueno, está ahí todavía, no sé si esta es la original, asumo que no, que 500 años, o sea que ya se cayó y esta la sembraron nueva, y esta ceiba, por tradición, los que estuvimos cerca de ahí, se sabe que se le dan tres vueltas, siempre en una fecha, creo que en esta fecha, en noviembre, por ahí, y luego se tira una moneda y se pide un deseo. Mikey, no sé si tuviste la oportunidad de estar por allá por La Habana y hacer esto. El deseo de Eusebio Leal esta vez fue que la moneda que tirara el rey le cayera en el bolsillo. Y según dicen los presentes, que parece que se le cumplió el deseo porque la moneda salió al aire y nunca se escuchó caer en el piso. Así que... Además, Eusebio, además de el historiador de La Habana, adivinen quién más estaba en este desfile, en este paseíto, pues Esteban Lasso. ¿Se acuerdan de Esteban Lasso? Que si usted suma la edad de Esteban Lasso, de Eusebio Leal y de Raúl Castro, y luego le da para atrás en el calendario, probablemente usted vea a los ingleses entrando por el puerto de La Habana, para que sepa. El año 1700. ¿Qué manera de haber años ahí? Algunos vecinos salieron a ver los reyes también.
Dame la lista.
Ahí está el personaje. Algunos vecinos salieron a ver los reyes, pero fíjate, no por curiosidad monárquica ni nada por el estilo, sino que cuando se enteraron que los reyes, ustedes saben que los reyes son de apellido Borbón. Cuando los vecinos de La Habana se enteraron que habían borbones, digo, yo quiero uno de chocolate. La gala por el 500 aniversario de la Fundación de La Habana, acabó en el Capitolio Nacional con un espectáculo. Y escucha esto, Viñoli, adivina cuántos fuegos artificiales se descargaron anoche en el Capitolio de La Habana. 16.000 fuegos artificiales. Dice que iban a ser 17.000, pero debido al bloqueo no pudieron comprar los últimos 1.000. Llévatela. Son tantas las cosas que están pasando en Cuba, señores, que ya ahora y solamente ahora es que uno entiende por qué visten a la primera dama como la visten. Y es porque no quieren que la gente hable de otra cosa en las redes sociales. Es una distracción la vestimenta de la primera dama. Es muy difícil, la verdad, cuando uno ve la ropita que se está tirando esta muchacha, concentrarse en otra cosa. Miren cómo está el vestido de la primera dama cubana, que el alcalde de Miami lo vio por televisión y enseguida la declaró vestuario non grato para la pantalla de Miami. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué dije? Porque, señores, atención, porque esta es una noticia seriosísima, Mike, te va a quedar. Apareció el diseñador de los vestidos de la primera dama. Y no es nada más y nada menos que una casa de moda cubana llamada Dador. Dador, que viene, claro, el gran poeta cubano Lezama Lima, que me alegro mucho. Fíjate, leí la noticia y me encantó, porque en vida la revolución le hizo mucho daño a Lezama. Y ahora parece como una especie de venganza post-mortem. Lezama dijo, pues yo me voy a vengar. Y mira lo que, bueno, claro que estos vestidos no tienen nada que ver con él. La casa de moda le ha puesto el nombre de Dador y le ha diseñado estos vestidos a la primera dama, que dice que son como una especie de inspiración de La Habana. El vestido de la primera dama está inspirado en La Habana. O sea que no incluyen Wi-Fi. Miren el revuelo que provocó el vestuario de la primera dama, que en ciertos círculos privados, señores, que se empezó a discutir sobre quién era el diseñador. Algunos especularon que hasta que pudiera haber sido un agente de la CIA el que estaba vistiendo a la primera dama. Los diseñadores se defendieron diciendo que era un vestido, como ya dijimos, moderno. Y pues nada, esa fue la defensa que tuvieron. El caso es que el rey de cualquier forma la ha pasado muy bien. Dicen que en la tarde se le acercó Díaz-Canel. Esto es un chisme muy, muy personal. Dice que en la tarde se le acercó Díaz-Canel al rey y el rey le dijo bajito en el oído a Díaz-Canel, le dijo, tengo hambre. ¿Dónde pudiera comerme yo un perro caliente? Y Díaz-Canel le dijo, su majestad, los perros aquí los recogimos todos antes de que usted llegara. Incluso los perros calientes. Esos se recogieron en el año 59. Así que hoy se van los reyes para Santiago de Cuba. Ya deben estar allá llegando. Y la pregunta hoy, la apuesta del día, Viño, que vamos a empezar a hacer apuesta acá. ¿Llevarán a los reyes a la piedra, el Seburuco, el Cambolo, donde dicen que tienen la ceniza de Fidel Castro? Esa es la pregunta del día.
La pregunta de hoy.
Ahí está, conéctese usted con nosotros, llámenos al teléfono que pronto le vamos a dar y o escríbanos también a elrevoltillo@gmail.com. ¿Es así, Viño? Rectifico. Es que yo, recuerden que yo soy nuevecito aquí, ¿eh? Por favor, tengan paciencia con Tony Benítez, que estoy todavía y estoy trabajando con un señor que tiene muchos años, que es el señor Viñoli. Radio. Ese Viñoli, ¿cómo se pone? RadioRevoltillo@gmail.com. RadioRevoltillo@gmail.com. Y el teléfono, que ya lo tenemos acá, es el 305-437-7118. 305-437-7118. La pregunta de hoy: ¿llevarán a los reyes a la piedra, el Seburuco, Cambolo, donde dicen que tienen las cenizas de Fidel Castro? Ahí se los demos, se los dejo, ese es el debate de hoy. Recuerden también que nos pueden escuchar, además de por las redes sociales, por Facebook. Estamos en Sirius XM, el canal 153, en la radio. Ustedes saben que estos radios modernos que uno se monta en el carro hoy en día, ahí tienen los Sirius. Ahí usted nos puede buscar en Sirius XM, el canal 153. ¿Y qué más ha pasado por acá, por Miami? Tenemos noticias, Viño y Mikey. Y además, primero que todo quiero saludar a las personas que están conectadas ya. Tenemos a Ramón Ortega. Ramonín, siempre fiel compañero. Nuestro gran amigo, amigo y colaborador, ya parte del programa, que pronto vamos a tener que pasar a cotizar también ya. El gran Mario Bocourt está con nosotros por acá, de Tampa. Maruja Curbelo también, de Islas Canarias. Maruja, que te envidio. Yo Islas Canarias la adoro, tengo familias por allá, por Islas Canarias. Así que ojalá que vaya pronto y que te pueda ver. También el Cadalso, el Narizón. Esto es Narizón de Viñoli, ojo. Mucho respeto yo para los narizones, que yo también tengo lo mío. Sí, sí, señor. Pues escuchen esto, señores. Otra noticia también muy mayamera, vamos a llamarle así. Y es que la cantante Jaila, que sabemos que ha estado en cartelera en estos últimos días, ha roto el silencio, lo rompió. Y tras la cancelación, y ha dicho que está en shock. Jaila está en shock. Dijo que los sentimientos que expresó en aquel momento, estamos hablando, ahí empezó la corriente. Dice que lo que ella expresó en el momento aquel que le dijo a Fidel lo que le dijo, son sus sentimientos. Dijo, son mis sentimientos. Nadie me puede juzgar por eso, porque yo no he cometido ningún delito. Como dijo una vez una famosa, yo no he cometido ningún delito, lo único que he hecho es no cumplir con la ley. Esto no es ley, por supuesto, Jaila. Puedes decir lo que te da la gana, y a la hora que te da la gana. Dijo también que de las declaraciones Jaila, esta fue la que más me gustó. Escuchen esto, voy a tratar de leérsela textualmente. Dijo, yo pienso que no se debe censurar ni juzgar a nadie por ningún pensamiento religioso o color de piel. Todos hemos venido a este mundo a tener un espacio. No censurar ni de una parte ni de la otra. Hay que tratar de abogar por la unión. Toma nota, Díaz-Canel, a ver si aprendes. Hay que escuchar a Jaila allá en Cuba, señores. Es muy importante lo que acaba de decir, me gustó mucho. Es Jaila.
Porque se agolpan otra vez. Mis sentimientos.
A llorar, señores. Me gustó, bueno, a raíz de estas declaraciones de Jaila, por supuesto que la gente se desbocó a hacer comentarios, y este me gustó mucho. Este es un señor, le dice Camilo Lozada, le dice, Jaila, hoy en Cuba, escuchen esto, hoy en Cuba hay un ser humano que se apellida Ferrer, y por pensar distinto, como tú dices, está hace más de un mes desaparecido y torturado, lejos de sus hijos y de su esposa. Así que Jaila está regresando a La Habana el próximo domingo, y como escuchen esto, de 5 conciertos que iba a dar, los 5 se los cancelaron. Dice que si alguien quiere mandar algo para Cuba, está vendiendo la libra a $4.99. Domingo, llámenla o contáctenla. Ahí está. Hay que buscársela como sea, y no puede llegar a Cuba con las manos vacías. Así que ya ustedes saben. Noticia importante hoy, Viño. Vamos a relajar un poquito con música. Que tenemos, hoy es un cumpleaños de aplausos. Hoy está cumpliendo año. Tenemos el falleciente. ¿Quieres empezar por el falleciente? No. Pues tenemos a Vanessa Martín, ¿sí? El cumpleaños de Vanessa Martín. Está joven, apenas está de cumpleaños hoy. Está joven cantante, que muchos la conocen solamente por el nombre de Vanessa. Es española, tiene 39 añitos solamente, nació en Málaga y estudió magisterio en la Universidad de Málaga. En el año 2013 se instala en Madrid y comienza a actuar en cafés y pequeños locales de la capital. En el 2006 publica su primer álbum, que se llama Agua, y está producido por Carlos Jean. Y 3 años después es contratada por Warner Music y publica su segundo álbum, Trampas, al que siguió en 2012 Cuestión de Piel. No sé si usted la conoce. En el 2014 Crónica de un Baile también. Actualmente es jurado en el famoso programa La Voz Kids de España. Vamos a escuchar un poquito esta talentosísima mujer, Vanessa. ¿Sí?
Y te vienes y te vas, te subes al cielo, te muerdes la boca y en caída libre quiero. Y te vienes y te vas como un espejismo.
Ahí está, Esa es Vanessa, señores. Hoy felicidades a Vanessa, hoy es su cumpleaños. Y tengo una noticia para ti, Viño, la leí hoy en la mañana y me acordé de ti. Resulta que en Brasil han arrestado a un hombre, y adivina por qué. Por mostrar un pez que él no pescó. Fíjate, mostró un pescado en una foto en una red social, en Facebook, un pescado que él no pescó. No, aquí pasa, ¿no? Que si pasa, el que tiene dudas, si pasa, que vaya a la página tuya de Facebook y ahí va a ver. Esto es en Brasil, esto aquí no pasa. Bueno, la noticia no fue tal así, ¿no? Resulta que este hombre mostró un pescado grandísimo en la red social y después el pescado resulta que era pertenecía a un contenedor de peces gigantes de estos que habían desfalcado, se había perdido el contenedor, y entonces el hombre fue delatado por tratar de alardearse de su hazaña como pescador. Mira tú, así pasan las cosas, hay que tener mucho cuidado. Y Viño, una pregunta que te quiero hacer. ¿Quién para ti es, y no cuentes conmigo, el hombre más sexy del mundo vivo?
Yo.
Nada, tú ni tú. A ti ni de aquí. Tú. Es que tú ni enseñas. Si tú enseñaras la cara más, quizás. Pero el hombre más sexy del mundo lo acaba de seleccionar la revista People. Revista People. Y adivinen quién es, señores. El hombre más sexy del mundo, según la revista People, es John Legend. ¿Se acuerdan? Conoces a John Legend, ¿verdad? Que el famoso cantante este mulatico muy de los Beatles. John Lennon, dice Mike, si es de los Beatles. John Lennon dice que esto de sacar la revista People, el hombre más sexy del mundo, comenzó a hacerse en los años 85. ¿Y te acuerdas quién fue el primer famoso que salió como el hombre más sexy del mundo? Pues nada más y nada menos que Mel Gibson, para la época. Después pasó por ahí todo el mundo, ¿no? Pasó John F. Kennedy en el 88, Sean Connery en el 89, ha pasado Brad Pitt, Johnny Depp, George Clooney, Richard Gere. Y me gustaría saber qué dice Bocur de esto, si considera que John Legend puede ser el hombre más sexy del mundo. Y siempre me cuestiono también cómo será eso de pararte frente al espejo y haber sido seleccionado como el hombre más sexy del mundo y decir, ese John Legend. Escuchen eso. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. Una maravilla. Una maravilla. Eso sí es una voz. Yo no sé cómo será John Lennon sin camisa, Legend sin camisa, pero cantando es una maravilla. Y decía que cómo será eso, ¿no? De pararse frente al espejo y decir, mira que estoy bueno. Hoy me levanté sexy, ¿eh? Estar considerado el hombre más sexy del mundo. Cosa más loca. Pero bueno, son cosas y eso siempre trae. Siguen conectados, amigos. José Cadalso está con nosotros. José, un saludo para ti. Ignacio Villavicencio también. Abrazo para ti, hermano. Danielito Cherta también con nosotros. Pepe López, el gallego. Gallego está con nosotros también. Y Tony Morata. Tony Morata, tocayo, más conocido como el ingeniero acá por nosotros. Tony, un saludo para ti. Recuerden que nos pueden llamar, señores, al teléfono que dimos hace unos minutos, que a mí, como siempre, se me pierden los números telefónicos, pero por ahí lo encuentro en breve y se los vuelvo a dar. Nos puede llamar y se puede comunicar con nosotros, mandarnos mensajes. Recuerden, si está en Cuba, nos interesa muchísimo todo lo que está pasando por allá. Todo lo que usted nos pueda informar sobre hasta dónde llegan las informaciones a Cuba, lo puede hacer. Otra noticia, Viño, sabes que también hoy cumpleaños, adivina quién cumpleaños hoy, Leopoldo Mozart. ¿A qué no sabes quién es?
Sobrino de Mozart.
No, sobrino no, el padre de Mozart. El padre de Mozart, que era violinista, padre de Mozart, que no sé, bueno, el padre de Mozart no tenemos nada, pero si podemos tener el padre de algún famoso, de Julio Iglesias. ¿Tenemos algo del padre de Mozart? Mira, me van a sorprender. Yo me voy de aquí si ustedes me sacan algo del padre de Mozart. Déjame escucharlo a ver. Escuchen esto. Ah, lo están buscando. Mira, si quiere puede buscar algo del padre de Enrique Iglesias. También, de todas maneras, de padre a padre.
Ya lo tenemos ya, la música de Mozart.
Música del padre de Mozart. Escuchen esto, vamos a ver.
Ay, déjame chuparte los deditos en los pies. Ay, déjame chuparte
los deditos en los pies.
Dos y dos son cuatro, menos uno son.
Bueno, fíjate, la canción tiene que ver, porque sabes que el padre de Mozart era violinista. Y esto de los dedos de pie en Cuba se llamaba darse violín. Se iba chatero también. Era darse violín, ¿te acuerdas? Así que no está tan lejos. Micosilén. Y micosilén. Mucho micosilén. Bueno, el padre Mozart, un saludo donde quiera que esté. Nació en 1719, antes de la era del reggaetón, por supuesto. Y, Viño, esto también tiene que ver contigo. ¿Sabes quién también cumple años hoy? Ese es el violín que se está dando el padre Mozart. Ese es el violín que se está dando Mike aquí. ¿Sabes quién cumple años también hoy? Raquel Revuelta. Maestra tuya, ¿no? No, nunca. Bueno, pues Raquel Revuelta, fundadora del famoso Teatro de Estudio, hermana también de Vicente Revuelta, ¿sí? ¿Me equivoco? ¿Sí? Raquel Revuelta, la conocemos por aquella excelente actriz, la conocemos por aquellas apariciones en El Hombre de Éxito, Cecilia, Lucía, Soy Cuba, una película interesante que le digo a los amigos que no la han visto, una película rara, pues una coproducción rusa, que no la has visto, soviética, ¿no? En ese caso. Pero una película muy interesante.
¿Y Doña Bárbara?
Ah, Doña Bárbara también, famosa, así como no, claro. Raquel de Revuelta en Doña Bárbara. En Perú hoy...
Se... los primeros 2 minutos de la película esa de Soy Cuba.
¿Viste los primeros 2 minutos?
Y me aburrí y me fui.
Bueno, claro, esos son los que... pero esos son los mejores minutos, los 2 primeros minutos de la película Soy Cuba. Búsquenla. Búsquenla, pero para quedarse dormida es un buen antídoto. Se va a ahorrar un poco en pastillas para dormir, pero esos 2 minutos son tremendos, hay unas cosas ahí muy bonitas, aparte salen paisajes de La Habana que hoy en día ya no existen ya, creo que es el único los méritos que puede tener la película. Hoy en Perú es el día del bibliotecario también, se celebra con 1 minuto de silencio, fíjate tú, el día del bibliotecario, así que refrescamos, Viño, refrescamos, tenemos el cumpleaños de Stephen Bishop, ¿sí o no? ¿Te acuerdas de Stephen Bishop? Con aquello de On and On. ¿Eh? Lo tenemos, ¿lo recuerdas? Escuchen eso.
Down in Jamaica they got lots of pretty women. Steal your money then they break your heart. Lonesome Sue, she's in love with old Sam. Taken from the fire into
ahí está. Frying pan. Stephen Bishop, nada más y nada menos. Este hoy está cumpliendo 68 años. Este músico, cantante, actor estadounidense que nació en San Diego, California, y logró cierto éxito como solista en los años 70. Y posteriormente se afianzó también su reputación como compositor, escribiendo temas para películas que recibieron nominaciones al Oscar. Y a los premios Grammy, por supuesto. On and On.
Lord in the moonlight, saw his woman kiss another man. So he takes a ladder, steals the stars from the sky.
Lindo.
Puts on Sinatra and starts to cry.
Nos vamos a una pausa, señores. Cuando regresemos vamos a tener más noticias que nos están cayendo. Tenemos una llamada también telefónica de alguien que está tratando de entrar hace rato y lo vamos a estar escuchando acá. Recuerde que usted, si tiene alguna opinión que dar con respecto a alguno de los temas que hemos tratado aquí o no, un tema que usted quiere sugerir también, bien, venga, bienvenidos todos, señoras y señores. Esto se llama El Revoltillo. Ya regresamos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez con 30 minutos, tiempo de noticias en Radio Martí. La Asociación Pro Libertad de Prensa denunció que al menos 20 periodistas independientes fueron hostigados o reprimidos en el mes de octubre en Cuba. Yolanda Huerga tiene la información.
Al menos 20 periodistas independientes sufrieron agresiones durante el mes de octubre, de acuerdo al informe publicado por la Asociación Pro Libertad de Prensa en Cuba.
En Cuba existe una permanente situación de agresión del Estado hacia los ciudadanos, que tú no tienes dónde ir.
Explicó José Antonio Fornaris, director de la organización que defiende el derecho a la libertad de opinión y prensa.
El Estado siempre te va a aplastar.
El informe denuncia que en el mes de octubre contabilizaron los casos de 8 comunicadores independientes regulados.
Esta cuestión de los llamados regulados, que no es más que la prohibición de salida del país, dicen que fue una situación de interés público, le llaman a eso, pero resulta que después ellos no contestan nada al respecto. No se sabe qué es lo que es interés público. Se pregunta Inmigración Nacional y no hay explicación para eso. Y presuntamente una entidad como la Seguridad del Estado, la Policía Política, tiene facultades legales para hacer eso, según plantea, por ejemplo, la Fiscalía Militar.
La Asociación Pro Libertad de Prensa asegura que después de la asignación de Miguel Díaz-Canel como presidente, las amenazas, decomisos de medios de trabajo y propiedades personales, multas y detenciones arbitrarias contra los periodistas independientes se han incrementado y tuvieron su corolario en la condena a prisión del guantanamero Roberto Quiñones Haces. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y los reyes de España se reunieron el miércoles en La Habana con algunos representantes de la sociedad civil cubana, quienes les explicaron sus proyectos, sus preocupaciones y su visión del país. El actor Jorge Perrugorría, el escritor Leonardo Padura y el periodista Julio Batistas estuvieron entre los 22 asistentes al evento, que tuvo representación de la intelectualidad, el periodismo, el arte y el sector privado, conocidos como cuentapropistas. La visita de los monarcas fue cuestionada por varios partidos españoles y líderes de la oposición de la isla, que interpretaron el viaje como un gesto de simpatía hacia el régimen cubano. Uno de los puntos que más se criticó de la agenda oficial de los reyes de España en Cuba fue que no incluía ningún encuentro con opositores pacíficos cubanos. Y el Organismo Económico Internacional advierte que 3 años consecutivos de recesión para Nicaragua, así que informa desde Managua Daliana Ocaña.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, se mostró pesimista sobre el comportamiento de la economía de Nicaragua este y el próximo año. Lejos del optimismo gubernamental, la CEPAL advierte de una caída de menos 5% este año y hasta menos 2% el próximo. El economista Néstor Avendaño señaló que el desempleo y el subempleo seguirán creciendo en Nicaragua.
Esto implica una destrucción de los puestos de trabajo en el sector formal, estimándose grosso modo que desde el 18 de abril del año pasado hasta el mes de septiembre de este año se han destruido aproximadamente 170 mil puestos de trabajo.
De esta manera, el organismo regional se añade a otro grupo de entidades financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que alertan sobre una contracción económica para Nicaragua en 2020. Para el sociólogo Cyril Otero, el impacto de esta recesión caerá directamente sobre los ciudadanos más pobres del país.
Quienes más van a sentir los efectos negativos de la recesión son las personas con menos ingresos, o sea, los más vulnerables.
Pese a las proyecciones internacionales, el gobierno de Nicaragua ha expuesto una recuperación de la economía en el orden del 0.5% para 2020, tras una contracción de 3.5% este año. Según declaraciones del presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, la economía del país se recupera lenta pero satisfactoriamente. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y por último, Corea del Norte amenazó con tomar severas represalias si Estados Unidos sigue adelante con los simulacros militares programados con Corea del Sur. Así lo declaró la Comisión de Asuntos de Estado norcoreano sin dar más detalles. La declaración se produjo a pesar que Washington dijo la semana pasada que el ejercicio aéreo conjunto planeado para el próximo mes se reduciría en tamaño de los simulacros anteriores como parte de los esfuerzos para convencer a Corea del Norte que se desnuclearice. Pyongyang se opone a los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González. Continuamos más con El Revoltillo.
El falleciente.
Y aquí regresamos al Revoltillo y con este segmento que hemos titulado El Falleciente, dedicado a siempre a una figura de la música que lamentablemente ya no está con nosotros. Hoy le queremos dedicar el segmento del Falleciente al gran cantante y compositor venezolano Mario Suárez. Mario Suárez, que nació en el año 1926. Ustedes seguro que lo van a recordar por aquella famosa canción Nunca Sabré, que mi gran amigo Viñoli me regaló hoy en la mañana, me despertó bien temprano y me dijo: Tony, escucha esta canción, una canción maravillosa, que claro que yo recuerdo que mis padres la escuchaban mucho, y un tema espectacular. Mario Suárez, la vamos a escuchar la canción a continuación, pero Mario Suárez nació en Maracaibo, considerado patrimonio artístico y musical de Venezuela y figura de relieve del siglo XX para toda Latinoamérica. Vamos a escuchar un poquito de esta joyita, Nunca Sabré.
Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche. Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti. Nunca sabré por qué siento.
Esa es la marímbura, ¿no? Típico, tradicional de. Lindo tema. Si usted tiene algún recuerdo de Mario Suárez y quiere compartirlo con nosotros, alguna anécdota, siempre con todos estos cantantes, la gente de edad, como nuestro productor Viñoli, siempre tiene anécdotas bonitas, cosas que le pasó con alguna dama en compañía de, salieron a bailar los 15 o algo así, pues llámenos, comuníquese con nosotros y déjenos saber dónde está. Tenemos también dentro de la biografía, el mundo de la biografía de hoy, tenemos de la efeméride de hoy, tenemos el cumpleaños también de Cornel Gunter, ¿cierto? Cornel Gunter, ¿te acuerdas? Que nació el 14, el alemán, que nació el 14 de noviembre de 36 en Coffeeville, en Texas. Coffeeville, que es la villa del café, en Texas, cantante de doo-wop y R&B. Cornel Gunter, miembro fundador en 1953 de los famosos Platters, que eran como cinco, ¿no, Viño? Los integrantes de los Platters, había una mujer entre ellos. Recuerda este grupo vocales, ¿no? Que usaban mucho las entonaciones vocales, que influenciaron mucho a nosotros. Tenemos también en Cuba, ¿cómo se llamaba el famoso Los Zafiros? Y tenían aquella famosa, a mí yo de lo que más recuerdo de los platos recuerdo bastante poco en Cuba, pero recuerdo los platos aquellos de Only You, eso era él.
My brain is to linger with you at the end of the day.
Cornel Gunter, muchas felicidades hoy en tu cumpleaños. Bueno, Cornel Gunter falleció en el año 1990, pero...
Only you can make all this world seem right.
Only you. Así mismo. Viño, ¿sabías tú y nuestros amigos, señores, que un estudio acaba de sacar una nota interesantísima? Dice que el hipo, ¿conoces el hipo, Viño? ¿Eso qué? Esa contracción.
La hipocresía.
Es parte de, la hipocresía comienza con el hipo. Es saludable, fíjate tú. La gente pensaba que eso era, siempre tú estás tratando de evitar el hipo cuando te, porque es un poco incómodo, pero dice un estudio, los médicos han salido acá y han dado una conferencia, ha dicho que el hipo es muy saludable, sobre todo en los niños cuando son niños. Bueno, que cuando son niños, ¿no? Cuando son niños, siempre tienen esto ahí porque uno trata de quitárselo de alguna forma. Bueno, pues según el estudio, el hipo ayuda muchísimo a los niños a fortalecer los músculos del diafragma. Y es importante entonces que a los niños les dé hipo, fíjate. Y esa teoría, tú sabes, va, eso es en los casos de los niños. Yo no sé, los borrachos cuando cogen hipo también, yo no sé si eso también forma parte del fortalecimiento del diafragma de los borrachos. Pero es un poco incómodo, pero... ¿Recuerdas la teoría esta de para quitar el hipo? Hay muchas, se le asusta, está el susto famoso. Que hay un chiste, bueno, el tipo que va al médico y le dice al doctor, doctor, tengo hipo, un hipo que no se me quita. Y el doctor le dice, eso no es hipo, es una enfermedad que tú tienes, que lo que te quedan de vida son 2 meses nada más. Dice el tipo, no jodas, doctor, ¿cómo me va a decir eso? Y dice el tipo, es mentira, muchacho, pero va, que se te quitó el hipo, va. Se asustó. Y la otra es el famoso hilito que le ponen a los niños en la frente. Tú le mojas un hilito a los niños. Mike, ¿te lo hicieron alguna vez? Y te pone... hay gente que dice que esto es solamente tú sabes, una teoría de los viejos. Pues no. Resulta que...
A Manolo, el cabezón de mi cuadra, le ponen una soga.
A Manolo, cabezón. Cuán grande era la cabeza de Manolo. Pues esto tiene su justificación científica. Resulta que dice que cuando tú le pones el hilito mojado en la frente al niño, el niño se distrae porque siente que tiene algo raro en la frente. Entonces empieza a mirar el hilito en la frente y se distrae. Y esa distracción psicológicamente hace que el hipo se olvide del hipo y se le quite. Eso es lo único malo, sí, que puede afectarle a la vista al niño, sí. Si le pasa una mosca por delante mientras está mirando para arriba, probablemente. Tú sabes que yo tenía una novia que era visca, Mikey, esto es serio, ¿verdad? Y yo la dejé, yo fui la única novia que he dejado, yo nunca, por lo general, siempre las novias me dejaban a mí, pero la dejé porque un día lo sorprendí mirando a otro.
Pesado, eres un pesado, eres un pesado.
Eso nosotros llamamos un chiste IKEA. Usted tiene que armarlo en su cabeza. Si lo arma bien, se ríe. Si no, se queda en eso. Pues, ¿a dónde vamos? Viño, tengo muchas informaciones por acá. No sé si nos va a alcanzar la media hora. Tú sabes otra cosa, hablando de hipos y de cosas que uno es importante aprender. Tú sabes que dicen también que tú es imposible, oye esto, roncar y soñar al mismo tiempo. Científicos han logrado identificar ciertas conexiones en el cerebro que mientras tú roncas es imposible que tú sueñes. Por eso yo creo que a mi mujer le encanta oírme roncar. Tú sabes que mi esposa tiene videos míos roncando, ¿no? Eso es una de las razones porque yo nunca, 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 nunca pienso divorciarme de ella. Porque el día que a ella se le ocurra hacer público esos videos, la carrera, pobre carrera mía, que no es muy fructífera, pero se va al piso. ¿Es que se me va la mitad de los fanáticos? Los 10 fanáticos se me van. Sí, señor. Pues tremendo. Esto del ronquido es un tema muy interesante. Yo lo he estudiado mucho porque, y esto no me gusta decirlo al aire, pero yo sé que mi esposa a esta hora está haciendo cosas importantes. Mi esposa ronca. Pero, fíjate, tiene un conflicto tremendo, que ronca todas las noches con un ronquido diferente. Y entonces es fatal, Viño, porque no me adapto al ronquido. O sea, hay ronquidos incluso que yo los he denominado. Hay uno que es el que yo le llamo el Metro Goldwyn Mayer, que es como el león de la Metro Goldwyn. Es una cosa así, asusta. Hay otro que es el caída libre, que es esa gente que roncan, que son como un... ¿Tú has oído eso? Eso lo tiene a veces. Tú dices, bueno, ¿qué es? El 4 de julio. Ahora que pones un león, Mike, tú sabes que, Viño, ¿te acuerdas del león, el famoso león de la Metro Goldwyn Mayer? Tú sabes que es ese, ¿no? Bueno, cuando se terminó de hacer la filmación de ese clip, el león se comió al domador. Te lo juro, lo leí el otro día. Le dio hipo y estaba roncando el león. ¿Qué cosa? Otra de las noticias estas importantes que no sirven para nada, que traemos siempre acá, señores, es que, escuchen esto, dice que antes del año 1800 los zapatos eran todos del mismo pie. Viño. Eso para los borrachos es una virtud tremenda, ¿eh? No existía el pie derecho ni el pie izquierdo, eso, todos los zapatos antes del año 1800 eran lo mismo. Se dice que porque tampoco la electricidad era muy popular en esa época, ¿no? Y entonces no se había inventado la electricidad, no es que no sea, fuera popular, 1800. Y entonces la gente no veía por la mañana los zapatos que se iban a poner. Tú te levantabas o por la noche. Y si aquella mujer, ¿dónde pusiste los zapatos? Y dice, póntelo ahí, viejo, cualquiera, da lo mismo, el zapato, el izquierdo, el derecho. Entonces tú te ponías los zapatos que te diera la gana. Es una cosa, yo creo que es una virtud. Es una virtud esto de tenerlo.
Hasta que se seque el malecón.
Hasta que se seque el malecón. Y otra cosa, en China, otra noticia que a mí me impactó. En China, tú le puedes pagar a alguien para que vaya a la cárcel por ti. Es legal. Sí, tú no tienes que ir a la cárcel. Tú, a ti te meten una condena o algo así y caes preso. Entonces tú dices, bueno, yo tengo dinero, pero no quiero ir preso. Y entonces le puedes pagar algo. Claro que a los carceleros no les importa, porque como los chinos se parecen todos, o sea, tú dices, bueno, ¿quién es el que está aquí? ¿Jinping o Jongqing? ¿Quién eres tú? Eso es lo mismo. Eso no, fíjate que en China es uno, dice que es uno de los países donde más bajo nivel de infidelidad existe. No sé si escuchaste eso, Mike. Es uno, no existe mucho, la gente no se pega mucho tarro en China. Que yo me imagino porque no tiene sentido también, porque como tú te pareces, tú dices, me pegaste el tarro con... Oye, te vi ayer con Chinchón, de la... ¿Qué Chinchón eras tú, mijo? Ah, era yo. Bueno, esas son cosas, noticias que tenemos acá, señores. Y por otro lado, Angelina Jolie, me acabo de enterar ahí que... sí, muy, muy hermosa Angelina. Angelina dice que en la vida real es rubia. Yo... A mí no me interesa, ¿eh? La vida real, no me importa si era rubia o trigueña, pero dice que en la vida real es rubia, el pelo parece que es pintado. Asaka, vamos a saludar un poco a los amigos que están conectados hoy. Tenemos a Armando Montalvo, está con nosotros. Y me ponen poliéster, ese es el apodo de... ¿Sí? Poliéster, saludo para ti. ¿Y por qué poliéster? Pues me gustaría saber por qué poliéster. Sobre todos los apodos estos siempre... Ah, no preguntar. Me dicen aquí, me aconsejan que no pregunte. Y tenemos Jesús López también. Este es Jesús López, el amigo mío. Tengo un amigo que se llama Jesús López, que nos escriba por acá y nos diga si es el mismo. Le mando un saludo tremendo. Productor musical también, Jesús. Bueno, de las cosas que se están... Déjame bajar un poquito aquí. De las cosas que se están, que están en el tapete ahora también, señores, y que en La Habana se le da una connotación diferente, es la huida, vamos a llamarla así, de Evo Morales a México. Evo ha escapado a México, literalmente, y ayer me llamó la atención. Tú sabes que a veces tú te encuentras con sonidos, con imágenes constantemente, porque toda esta navegación por las redes sociales es muy interesante. Y vi una manifestación en Bolivia que me llamó mucho la atención, porque los manifestantes, lo tengo aquí en Instagram, la busqué, dicen que corean, déjame ver si se puede escuchar, Mike, voy a hacer un disparate aquí, pero a ver si se puede. Escucha lo que dicen. Dicen, para los que no sé si lo escucharon todos bien, creo que sí, dice, esto no es Cuba, tampoco Venezuela, esto es Bolivia y Bolivia se respeta. Para los amigos que están en Cuba y le han dado una información manipulada, lo que sea, no fue un golpe de Estado lo que se le dio a Evo Morales en Bolivia. Sencillamente la gente salió a la calle, este tipo, la constitución de Bolivia, para contar un poquito por arribita cómo funciona, la constitución en Bolivia dice que una persona puede ser presidente solamente en dos términos. Bueno, ya Evo Morales llevaba tres en el poder. Empezó en el año 2006, el primero se le venció, creo que son 4 años, el primero se le venció entonces en el 2010, el 2010 luego siguió hasta 2014, y el 2014, que ya ahí debió haber terminado, y él agarró un tercer periodo. Y además de eso, en el año 2016 se hizo una consulta popular en Bolivia para ver si el presidente se podía volver a postular, y salió que no. La mayoría de los bolivianos dijo no. No queremos que el presidente se vuelva a postular. Pero él buscó la forma de volverse a postular. Tenía el tribunal electoral este a su favor, el tribunal constitucional, porque hay tribunales y tribunales en todos estos países. Y bueno, lo dijeron, mira, sí, te puedes volver a postular. Y es lo que pretendía ahora, salir en un cuarto periodo también. Y la gente salió a la calle, se hicieron las elecciones. hubo mucha intriga en las elecciones de Bolivia. El conteo empezó a fallar, se suponía que iban a la segunda vuelta. Él invitó él mismo a la gente de la OEA para que fuera, vengan para acá y chequen aquí, díganme, lo que ustedes digan, eso es lo que va a hacer. Y los miembros de la OEA dijeron, aquí hubo fraude. Y entonces cuando dijeron hubo fraude, él enseguida se echó para atrás. La gente salió a la calle, aquí no hubo ningún golpe de Estado, sencillamente, y él renunció. Él renunció en su palabra. Son dos cosas diferentes. Hay un golpe de Estado, tú no renuncias, tú te votan. Él renunció. Se montó en un avión y se fue a México. Y ahí está en México. Hay un hotel, ahí lo tienen de 3 por kilo. No sé dónde lo tienen guardado. Pero ahí está Evo Morales. Pero me llamó la atención este sonido... Que un poquito doloroso, porque también nosotros, Cuba tiene una historia, no es tampoco así que no han habido patriotas cubanos que han dado su vida también, y Venezuela también, que han salido a la calle, han matado a tantos jóvenes también, pero el coro decía eso, decía, esto no es Cuba, tampoco Venezuela, esto es Bolivia, y Bolivia se respeta. Así que un aplauso para los bolivianos que han dado una lección aquí de cómo se tratan a estos gobiernos. Viño, Antonio Flores también estaba cumpliendo años hoy. Antonio Flores, el hijo de Lola, ¿verdad? De origen gitano, era hijo también de la cantante Lola Flores. Y el guitarrista Antonio González, el Pescadilla. Pescadilla, que a Viño le gusta tanto, porque Viño estuvo por España viviendo mucho tiempo, ¿verdad, Viño? No, bueno, poco tiempo. De quienes heredó, por supuesto, de su papá y de su mamá, con sus hermanas también, Lolita y Rosario, un talento tremendo. Sin embargo, su apellido fue un obstáculo para que la crítica y el público lo aceptaran y valoraran sus composiciones. Siempre los apellidos, cuando tú eres el hijo de alguien grande, el apellido entorpece un poco. Que hay una teoría que dice que las generaciones mejoran, ¿no sabes? El ser humano mejora con cada generación. Si eso es cierto, uno se pregunta por qué Enrique Iglesias canta mejor que su padre, peor que su padre. Es una pregunta ahí que la dejamos también al público. Cuando con la publicación del año 95, el álbum Cosas Mías, estamos hablando de Antonio Flores, por fin parecía que su música y sus canciones comenzaban a cosechar éxitos comerciales. Antonio no pudo soportar el dolor de perder a su madre, señores. Y con solamente 33 años, lamentablemente, este muchacho se quitó la vida. Muy triste, muy triste. Tiene una canción muy bonita que se llama No Dudaría.
Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar.
Qué talento, qué bueno, qué maravilloso, qué cosa, qué pena, qué final más trágico. Y cuánto amor, ¿no? Cuántas cosas. Lola Flores, que tenía una atracción tremenda, tanto para el público como para sus hijos también, ¿no? Una madre con todas las propagandas que se le pueden, con todas las características que tiene que tener una madre. Muy fuerte esa mujer. Hoy es cumpleaños también de Raúl Di Blasio. Este gran nuestro que tenemos siempre por acá, por Miami, pianista de jazz, hoy está cumpliendo 70 años. Escuchen eso. Una maravilla de piano. Hay que ir a ver a Raúl Di Blasio en un concierto, es un performance, además de la habilidad esta que tiene y ese talentazo que tiene con el piano, también hay que irlo a ver en vivo porque hace unas cosas tremendas. Está cumpliendo 70 años Di Blasio, música ligera, argentino, nació en Zapala, Argentina, es conocido por el apelativo de El Piano de América, le dicen a Raúl Di Blasio. Publicó su primer disco en Chile en el año 83 y desde entonces ha grabado cerca de una veintena de álbumes. Muy maravilloso. Nosotros nos sentimos orgullosos de tenerlo aquí. Escuchemos un poquito de él. Y seguimos acá. Ya les los retamos. Primero con la pregunta del día hoy. ¿Cree usted que al rey de España lo lleven al ceboruco de Fidel Castro a ponerle flores. ¿Tuviste la foto, Viño? Le tiraron la foto con el Che y Camilo detrás. Dígame.
Lo velaron.
Claro, dígame que esto no es una manipulación. Ellos fueron a ponerle flores al busto de Martí en la Plaza de la Revolución. Pero en la foto no aparece Martí. En la foto aparece Che. Solo te plantan ahí, te tiran la foto. Como los lugares estos cuando uno va a Disney, ¿no? Que te ponen, le tiran la foto al lado de Mickey Mouse. Que uno siempre se pregunta, cuando uno se tira la foto con Mickey Mouse, ¿el tipo que está adentro se está riendo también? No sabemos, siempre es una duda que ha quedado ahí. No, porque está trabajando y es muy serio el trabajo. Eso es un tema que vamos a tratar un día. Yo tengo un amigo que hizo eso por mucho tiempo. Él tenía que estar dentro de Mickey Mouse. Y entonces es un trabajo duro, para que sepa. Es un trabajo muy duro porque no te puedes quitar la ropa esa en el día entero. Tienes que usar... hay unas cosas ahí íntimas que son tremendas. El mismo calzoncillo. Ese muñeco es tuyo. Nadie más lo puede usar por un problema higiénico. Entonces hay un solo Mickey Mouse y ese Mickey Mouse es... digo Mickey Mouse, cualquier personaje de Disney, ¿no? Pero es un trabajo durísimo. La gente no lo considera, pero es así. Y hay que, y son profesionales. Son gente que se toman eso muy en serio, ¿eh? Casi, casi que van a la universidad y todo a estudiar eso. Cómo meterse dentro de Mickey Mouse. Tremendo. Pero bueno, la foto de Mickey Mouse en Cuba es la foto de Che Guevara, esa que está en la Plaza de la Revolución, y ahí los reyes de España se tiraron fotos. Hemos recibido un mensaje, gracias por escribirnos, primero que todo. Dice, un abrazo y saludos a todos por allá. Me gusta mucho este programa educativo, aprendemos con ustedes, lo hacen muy bien, sigan así. Muchísimas gracias. Viño, ¿quién no me dice aquí el autor de...? Pero bueno, gracias si nos está escuchando. ¿Quién mandó el email? No tengo aquí. Usted nos puede escribir. Ah, Julie, es que pensé que era el mes. Julie, pues muchísimas gracias, gracias. Y el email es de Cuba, Viño. De Cuba. Pues me alegra mucho cuando recibimos emails de Cuba, gente que nos están escuchando en Cuba, porque ese es nuestro objetivo, tratar de que la información llegue a Cuba, y este contacto de nosotros con Cuba a mí me da una alegría tremenda. Queremos irnos hoy, señores, jueves. Mañana recuerden que es viernes, por supuesto. Cada vez que es jueves, al otro día casi casi siempre es viernes. Y mañana vamos a tener con una sorpresa acá en el programa. Queremos cerrar hoy por todo lo alto de todo lo que hemos hablado. No queremos dejar de mencionar que sigue José Daniel Ferrer preso, que las familiares están muy, muy consternados y muy preocupados porque dicen que está en estado grave. Vamos a ver qué pasa durante el día de hoy, lo vamos a tener presente. Y queremos irnos por todo lo alto y vamos a ver si no es un chiste que me tienen para el final del programa. Nos vamos con la música del gran Mozart, Amadeus Mozart. Nos vamos, señores, nos vemos mañana. Gracias por todo. Recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Chao. Solito de boca.